Esta semana exploramos los patrones extravagantes de hibernación del raro físico de Cambridge, que vemos aquí, en este curioso envoltorio. ¿Qué le pasó a tu muñeca?
Tengo una enfermedad, Brian.
Cuando solo tenía 21 años, al físico Stephen Hawking le fue diagnosticada esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad neurodegenerativa progresiva que destruye las neuronas motoras, causando debilidad muscular y la pérdida gradual de la capacidad de controlar los movimientos voluntarios. Dada la agresividad de la variante de su enfermedad, a Hawking se le estimaban solo 2 o 3 años más de vida. Sin embargo, vivió 55 años más después de ser diagnosticado, hasta alcanzar la edad de 76 años. Lamentablemente, en donde sí acertaron los médicos fue en el hecho de que su movilidad se vería seriamente afectada en poco tiempo. Por ello, Hawking pasó la mayor parte de su vida postrado en una silla de ruedas. Sin embargo, esto no fue un impedimento para volverse uno de los físicos más destacados e incluso polémicos del siglo pasado. Y esto en parte gracias a que contó con la tecnología necesaria para poder transmitir sus ideas. Incapaz de hablar debido a su condición, Hawking se vio en la necesidad de expresarse por medio de un ordenador que era capaz de sintetizar una voz robótica, que por su sentido del humor, Stephen siempre negó a actualizar a un tono menos artificial. Al principio, Hawking era capaz de manejar su silla de ruedas y el ordenador unido a ella por medio del movimiento de su pulgar derecho. Sin embargo, en sus últimos años de vida, el único movimiento corporal que podía controlar era el de su mejilla derecha. Afortunadamente, los ingenieros a cargo de su equipo de cómputo lograron desarrollar los sensores necesarios para mantenerlo comunicado y con capacidades como navegar en Internet. Todo esto gracias al desarrollo de algoritmos predictivos. Sí, como los que todos usamos en nuestros celulares, y a los que solemos culpar cuando por descuido decimos una irreverencia. El sistema creado para que Hawking pudiera seguir en comunicación con el mundo es de acceso libre por deseo de él y de sus desarrolladores. Sin la tecnología al servicio de la accesibilidad, una de las más grandes mentes científicas del siglo XX habría quedado aprisionada, incapaz de compartirnos sus ideas sobre el cosmos y los agujeros negros. Yo soy Gloria Hernández.
Y yo soy Oscar García. Sean bienvenidas y bienvenidos al cuarto episodio de
Virtualia. El lado B del futuro.
Virtualia. Episodio 4. Accesibilidad y tecnología.
Cuando hablamos de accesibilidad y tecnología, solemos pensar justo en avances tecnológicos como los que permitieron a Hawking poder comunicarse en un estado avanzado de su enfermedad, o en exoesqueletos experimentales que permiten a personas parapléjicas volver a ponerse de pie, o incluso en avances más futuristas como los componentes electrónicos que se conectan directamente al cerebro y literalmente leen parte de tu actividad cerebral para poder manejar un ordenador con comandos mentales. Tecnología que ya es una realidad. Pero lo cierto es que existen niveles de accesibilidad porque nuestras necesidades como seres humanos son muy diversas.
A veces tenemos personas muy cercanas a nosotros y no nos damos cuenta que tienen una discapacidad. Incluso hasta nosotros mismos a veces no los hemos identificado. Y creo que es bien importante porque para los que tenemos todavía abuelitos, de repente se acercan y Oye, Anaí, ¿me podrías ayudar? Es que no alcanzo a ver. Y ya hay una discapacidad.
Escuchamos la voz de Mayranaí Hernández, doctora en innovación y administración y figura académica de la Universidad Abierta y a Distancia de México, quien nos compartió su experiencia a partir de proyectos con alumnos que presentan alguna discapacidad. Como bien menciona Mayra, la discapacidad puede ser algo tan cotidiano como el deterioro de la vista por envejecimiento o también de la audición. Condiciones que a veces, por estar tan normalizadas, tendemos a invisibilizar.
Y sí, esta clase de discapacidades terminan por aislar a las personas. Pues recordemos que al final experimentamos el mundo, incluido el mundo digital, por medio de los sentidos.
¿Qué entendemos por accesibilidad digital? Porque escuchamos por radio, por televisión, en redes sociales, acerca de una era tecnológica. ¿Pero realmente estamos conscientes de lo que es el acceso digital? Y esto prácticamente significa que es tener acceso a sitios web, aplicaciones que a veces tenemos dentro de nuestro celular, ¿verdad? Y no lo vemos como de una forma tan consciente. Documentos que se puedan utilizar por todas las personas, incluyendo aquellas que tienen capacidades diferentes, como pueden ser visuales, motoras o cognitivas.
En los últimos años, con la intención de facilitar los trámites y ponerlos al alcance de todos, hemos convertido al Internet en nuestra principal fuente de información y hoy, en algunos casos, es el primer paso en muchos procesos gubernamentales. Pero, ¿qué pasa con las personas que por alguna discapacidad no pueden acceder a estos procesos?
Como platicamos en el episodio anterior, México cuenta con cobertura amplia en cuanto a Internet se refiere. La suficiente como para poner en marcha planes educativos completamente a distancia. Sin embargo, la cobertura de Internet es solo uno de los muchos requisitos que implican las tecnologías asistenciales.
Quisiera platicarles un poquito acerca de lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud en un informe que nos muestra acerca de que hay una necesidad no cubierta. ¿A qué se refiere con esto? Menciona, el informe mundial de la OMS y el UNICEF sobre la tecnología de asistencia 2022 demuestra que hay una considerable desigualdad en el acceso a la tecnología de asistencia. Según este informe, tan solo el 3% de las personas en algunos países de bajos ingresos tienen acceso a los productos de apoyo que necesitan, en comparación con el 90% de los países de ingreso alto.
Ahora, si bien es cierto que muchos avances tecnológicos llegan a México o a Latinoamérica, en general, con un considerable retraso con respecto a otras regiones del mundo, también es cierto que existe un esfuerzo sostenido en intentar solucionar esta problemática. En muchas ocasiones, ni siquiera estamos enterados de que existen instituciones encargadas de atender a estas poblaciones. Algo que nos comenta Ernesto Vázquez Torres, también figura académica de la UNADEM, y licenciado en Ciencias de la Informática.
Yo creo que de los principales sería uno que encontré que se llama el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Y precisamente este organismo se encarga de coordinar e impulsar las acciones precisamente para que todas las personas que tengan alguna discapacidad pues cuenten con los derechos precisamente con estas herramientas tecnológicas. Otra que encontré que es bastante interesante, que están seguramente muy ligados ustedes con ellas, pues el Instituto Federal de Telecomunicaciones, ¿no? Ya que pues este precisamente es el que se encarga de que los usuarios con discapacidades tengan acceso a las telecomunicaciones. Y eso va ligado de las telecomunicaciones con lo que es el software, con lo que son los dispositivos y entonces con todo lo que conlleva a la tecnología.
Y en este punto hay algo muy importante que aclarar. La necesidad de informarse sobre los organismos y los medios disponibles para lograr el acceso a la información y también a la educación por medios digitales. No recae únicamente en la persona con discapacidad o en su familia directa, tampoco en las instituciones de gobierno con esa función en específico. Recae en la sociedad en general, simplemente porque entre todos tenemos que lograr esa inclusión. Algo particularmente importante en el ámbito educativo.
Si yo tuviera esa situación de tener algún alumno, por ejemplo, con alguna discapacidad, vamos a suponer que alguna discapacidad visual, yo me tendría que adaptar las actividades para que a lo mejor no las va a leer, pero sí las va a poder escuchar. Entonces yo tendría que tener precisamente esa inclusión, tendría que tener esas herramientas. Sin embargo, a mí lo que me interesaría sería precisamente ver la ayuda que le estoy proporcionando a esa persona, sobre todo, lejos de darle solamente instrucciones, verificar que pueda entender de una mejor manera posible los temas que les estoy proporcionando y sobre todo ver la calidad que le estoy proporcionando del aprendizaje con este tipo de instrucciones, de actividades.
Como veremos más adelante, adquirir estas herramientas es un proceso al mismo tiempo enriquecedor y complicado, tanto para la gente que las desarrolla como para quienes las emplean y quienes se capacitan para usarlas.
Hace unos años, ya en 2018, me atacó una bacteria y me llevó al hospital. Estuve a 2% de probabilidades de morir, pero mira, afortunadamente vencí esa pelea y aquí estoy, pero pues sin duda que quedaron secuelas, ¿no? Para mantenerme con vida, Me dieron algunos medicamentos que sacrificaron la circulación de mis extremidades para poder mantener los órganos vitales funcionando. Entonces, este sacrificio, digamos, que me mantuvo en vida, obligó a que me amputaran las cuatro extremidades. Entonces, desde ese punto, desde ese momento, ha sido un reto volver a aprender cosas de la vida diaria y básica que cualquier ser humano debe hacer, pero también cosas que uno aprende nuevas, ¿no? Para poder sobrevivir tan solo a estar aquí en casa.
Óscar Hernández es un joven arquitecto que nos comparte su historia, una en donde las secuelas de una enfermedad muy agresiva no han sido impedimento para que él pueda disfrutar de su vida. Pero esto no ha sido fácil ni rápido, sino el fruto de una búsqueda constante de herramientas que le permitan recuperar su autonomía y de un esfuerzo conjunto suyo y de la gente que lo rodea.
Así como uno necesita un par de lentes graduados específicamente para sus ojos, la mayoría de las prótesis se personalizan, pues cada cuerpo es diferente y tiene diferentes necesidades. Así, una de las particularidades de los aditamentos que Óscar emplea, como el que le permitió volver a usar el celular, fue ideado por su familia. Esta es una complicación constante en el ámbito de la accesibilidad, ya que al no existir soluciones que abarquen todos los casos, la gente con alguna discapacidad depende de su inventiva y presupuesto.
Para mi tocayo, el empleo de las computadoras es parte de su día a día en el trabajo, por lo que encontrar una solución que le permitiera volver a operarlas fue uno de los avances más importantes en su proceso de reintegración laboral. Afortunadamente, en este caso, ya existía un dispositivo que le permitió hacerlo.
En la computadora encontré un aditamento que ese ya existía, ese no lo tuvimos que armar, que la verdad ese me solucionó la vida, la vida laboral por lo menos. Es un mouse grandote que no se mueve y trae la bola por arriba y se llama trackball. Entonces, además se puede personalizar, lo mueves por arriba y soluciona el problema de que el mouse se mueve, de que así vienes, ¿no? Pero lo curioso es que no te das cuenta de todos estos aditamentos hasta que los necesitas.
La capacidad de operar una computadora abre muchas posibilidades, ya que, como hemos mencionado anteriormente, mucha de nuestra vida ocurre en un entorno digital. Además del mouse que le permite trabajar, Óscar cuenta con un mando de videojuegos que le permite disfrutar de uno de sus hobbies favoritos. Y es que sí, la accesibilidad no se limita a cuestiones de educación, trabajo o incluso acceso a la información, también a algo tan vital como lo es el esparcimiento.
Hace no mucho fui a un concierto que era inclusivo. Nos invitaron a puras personas con discapacidad de cualquier tipo y estaba increíble porque hay ayudas para todos los tipos de discapacidad que incluso ni te imaginas. Y había en el concierto, por supuesto, era totalmente accesible para personas con movilidad limitada. Rampas, espacios amplios, pasillos anchos, nada de escalones. Pero también había, por ejemplo, salas para personas con autismo. Había chalecos para debilidad auditiva. Eran unos chalecos que mandaban como una señal eléctrica al cuerpo y ellos podían sentir la música. Incluso las personas con discapacidad visual, también estaban los traductores al lenguaje de señas. Entonces había varias cosas que ni siquiera lo imaginaba.
Le preguntamos a Óscar, mi tocayo, ¿cuáles son, desde su experiencia, los requerimientos para lograr una sociedad inclusiva? Una sociedad donde se cumplan las necesidades de accesibilidad de personas con toda clase de necesidades.
Creo que lo primerito sería pedir una ciudad accesible. Creo que la construcción y la arquitectura, que estoy muy metido en eso, van como muy de la mano también con la tecnología para ver cómo se pueden arreglar las calles, cómo se pueden arreglar los barandales, las rampas. Hace no mucho también me tocó en Chapultepec, en el Museo de Antropología. La rampa de ahí es muy larga, pero es con la pendiente medio leve, entonces está muy cómoda. Pero al final había un hoyo. Entonces, eso rompe toda la accesibilidad.
Para quien cuenta con su motricidad completa, esto es algo que pasa completamente desapercibido. Sin embargo, Las ciudades en México en general son sumamente hostiles para la gente con movilidad reducida. Desde rampas para sillas de ruedas con pendientes imposibles a puentes peatonales que ponen a prueba a los adultos mayores, la ciudad prioriza al automóvil y olvida por completo a las poblaciones vulnerables.
Y el segundo, que también creo muy importante, es la conciencia de las personas. La difusión de que necesitamos una ciudad accesible, el entendimiento de que somos personas comunes y corrientes, pero quizás con movilidad limitada. Pero no dejamos de ir a conciertos, de hacer lo que nos gusta. Y justo creo que eso hace mucha, mucha falta. La conciencia en respetar cajones de estacionamiento, en respetar las filas especiales o incluso las cajas del súper.
Lo que nos comenta Oscar resulta sumamente importante. Antes de pensar en soluciones tecnológicas, lo primero es hacer conciencia en la existencia de estas necesidades. La implementación de planes, mecanismos o herramientas es consecuencia de entender las necesidades de la gente. Algo que, dicho así, parece obvio, pero que en la práctica no siempre lo es.
¿Difícil puede ser entonces crear un sistema educativo pensado en una población en específico? La respuesta es bastante, bastante difícil, pero perfectamente posible. Es un reto para todos los involucrados, es decir, tanto para las instituciones como para los educadores y los alumnos.
Llevo pues 15 años ya en lo que es la educación virtual. En esos 15 años he tenido la oportunidad de participar en diferentes universidades que ofrecen la modalidad y poder observar diferentes modelos. Actualmente me encuentro dentro de las actividades que realizo con un proyecto que está orientado a personas sordas.
Claudia Ávila Arteaga, licenciada en Sistemas Computacionales y maestra en Informática Educativa, así como figura académica de la UNADEM, nos comparte cuál ha sido su experiencia en la educación de personas sordas.
Lo primero era conocer a la comunidad, cuáles eran las prácticas con las que ellos mismos intentaban integrarse al sistema educativo y cuáles los alcances de dichas prácticas.
Y descubrimos que darles el espacio no era como solamente una voluntad, ¿no? Se tenía que haber más elementos. También descubrimos que pues son un grupo muy vulnerable porque se ha ido quedando rezagando. Ahora sabemos que hay más tecnologías asistenciales, pero un poquito más atrás, pues solo era el intérprete que ellos podrían pagar, o que en algunas universidades que llegaron a ser como esta inclusión, pues el intérprete tenía que estar en el salón de clases todo el tiempo. Y si no estaba ahí, no había manera de comunicarse.
Pero incluso con un intérprete privado, un lujo que pocos pueden permitirse, la integración de estos alumnos está lejos de ser óptima. Los contenidos educativos no están pensados para transmitirse en lengua de señas e incluso surge un problema intrínseco al uso de los traductores, que es que no todo lo que se puede decir en una lengua se puede decir en otra lengua de la misma forma.
Descubrimos que cuando empezamos a hacer la traducción de los materiales con los que ya contábamos, pues que ellos no manejan un español como el nuestro.
Y es que, aunque esto pueda tomar por sorpresa a mucha gente, las personas con discapacidad auditiva no hablan español, por lo menos no como lengua materna. El español es más bien una lengua secundaria, por lo tanto, no siempre son capaces de leer textos en español.
Cuando las universidades, cuando las organizaciones generamos proyectos de inclusión, generalmente lo hacemos en segunda o en tercera persona, pero nunca en primera persona, y desconocemos realmente las necesidades generales y sobre todo las particulares. Entonces también nos percatamos de que el español para ellos es un segundo idioma, no es su lengua. Su lengua es la lengua de señas mexicana.
La lengua de señas mexicana no es una versión del español que se hable con las manos. Tiene su propia gramática, sus propios modismos y conceptos intraducibles al español, como cualquier otro lenguaje.
Esto representó uno de los más grandes retos para Claudia y sus compañeros, pues crear contenidos educativos para personas sordas implicaba mucho más que generar textos para consultarse en línea. Era necesario otro tipo de enfoque.
Cuando yo empiezo a platicar con los primeros intérpretes que nos hacen llegar o con los que tenemos contacto, ellos me decían como, la ruta es esta. Y yo decía, es que, o sea, yo entiendo, o trataba yo de entender todo lo que ellos me comentaban de la comunidad, pero les decía yo, pero pedagógicamente no es posible. Entonces tuvimos, digamos que, desacuerdos importantes.
Para solucionar estos desacuerdos, hubo la necesidad de la mediación de terceros, pero sobre todo de una gran voluntad de establecer acuerdos para crear algo nuevo, que funcionara para todos y que pudiera aprovechar la infraestructura existente y las capacidades de las figuras académicas.
Entonces, mi pregunta fue, ustedes que pues como comunidad están juntos, saben, conocen de proyectos, pues díganme si hay una universidad que ya haya sacado algo similar para que nosotros lo tomemos como punto de referencia y pues poder brindarles lo mejor que podamos de nosotros. Y no había.
Fruto de estos esfuerzos es que ahora existe un programa de estudios en la Universidad Digital del Estado de Hidalgo que permite a los sordos cursar estudios superiores.
Nosotros manejamos un área de diseño instruccional que es donde yo me encuentro y que es la mediadora de todos estos. Es decir, nosotros platicamos primero con el tutor disciplinar, lo sensibilizamos, les platicamos algo similar a lo que estoy haciendo ahorita para que ellos entiendan el por qué deben de bajar, la manera en cómo redactan el contenido y después nosotros hacer esas implementaciones dentro de la plataforma. Después tenemos al intérprete, le presentamos los materiales que tenemos y él empieza la traducción. Por cada material que tenemos, tenemos un video en donde está el intérprete, de tal manera que la plataforma puede ser presentada tanto para la comunidad oyente como para la comunidad sorda.
Sin lugar a dudas, lo conseguido por Claudio y sus compañeros es un verdadero hito en cuanto a la accesibilidad en México se refiere. Un acto que no fue fácil, pero sí muy necesario. Un proyecto que esperamos en el futuro pueda replicarse en todo el país.
Como podrán imaginar, este es un tema del que apenas hemos tocado la punta del iceberg. Como mencionamos a lo largo del episodio, la accesibilidad está ligada a la diversidad de cuerpos y necesidades de la gente, y hoy pudimos acercarnos a dos casos específicos de los muchos existentes.
Y no podemos olvidar que, aunque la tecnología juega un papel protagónico en el acceso a la información de la ciudadanía, en última instancia es un problema social, que implica ser conciencia y ser empáticos como punto de partida. Como nos lo platica Mayra en estas palabras con las que decidimos cerrar el episodio.
Creo que en México necesitamos generar conciencia en donde esto va a traer grandes beneficios, no tan solo a nivel individual, sino a nivel social. Creo que fomentar este tipo de temas, y de verdad que felicito a IMER y a la Universidad Abierta a Distancia de México por estas oportunidades que nos dan de poder platicar de estos temas. Y creo que precisamente fomentar esa autonomía, esa independencia, disminuyendo la exclusión social de personas con discapacidad, nos va a traer muchos beneficios.
En este episodio abordamos algunas tecnologías que permiten a grupos vulnerables tener acceso a la información y a la educación. En el siguiente episodio nos acercaremos a tecnologías que van de la mano con este propósito, pues hablaremos de la realidad virtual y la realidad aumentada.
Nosotros creamos un espacio, un universo independiente del real, por así decirlo, y por eso se llama realidad virtual. Es un lugar o un entorno diferente al que estamos viviendo físicamente. Y eso nos permite soñar, nos permite innovar, nos permite crecer.
Agradecemos la colaboración de Mayra Anaí Hernández, Ernesto Vázquez, Óscar Hernández y Claudia Ávila. En este episodio de Virtualia participamos Jesús González Urbán, Rodrigo Rueda, Angélica García y sus servidores Gloria Hernández
y Óscar García. ¡Hasta el próximo!
Virtualia. El lado B del futuro.
Esta es una producción de la Universidad Abierta y a Distancia de México, desarrollada por colaboración remunerada de Grupo IMER. Derechos reservados. Universidad Abierta y a Distancia de México. Secretaría de Educación Pública.